Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos ya a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste, desde luego con mi amigo compañero Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal, José Yuste? Pepe Yuste, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con la audiencia de Fórmula Financiera. Muy contento, hoy es viernes, Pepe.
Porque ya es viernes, Marco, en efecto. Yo también comparto tu alegría, en efecto. Bueno, pues una semana donde termina el tipo de cambio que se fue a la montaña rusa. Subes y bajas, obviamente fue el efecto Donald Trump que llega. Quizá no fue, no fue como en 2016, que realmente lo vimos casi de 18 pesos saltar a más de 22 pesos. En fin, no fue ese efecto, pero sí, desde luego hubo cambios. El día que obviamente que estaba ganando, se fue el peso mexicano hasta 20.80. Luego regresó ayer, al saberse que se reducían las tasas de interés de Estados Unidos, regresó a los 19. Y hoy otra vez sube. ¿Por qué sube otra vez el tipo de cambio? Bueno, porque en el efecto Donald Trump y su gabinete. Se supo que Robert Lighthizer, quien fuera representante comercial de Estados Unidos, regresaría a esa misma posición. Y Robert Lighthizer fue quien obligó a México, entre otra, obviamente, conjunto con Donald Trump, obligaron a México a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Es alguien proteccionista, es alguien que cree en los aranceles, es alguien que realmente no le gusta que tener libre comercio. Y bueno, pues otra vez, al saberse que, según Financial Times, regresaría al gabinete y regresaría Robert Lighthizer como, de nuevo, representante comercial de la Casa Blanca, desde luego, bueno, pues se vio como un mal presagio en este tema en contra, pues no solo de México, de China y de varios países del mundo, donde Robert Lighthizer ya ha dicho también que él quisiera poner, pues, aranceles sobre aranceles, como han dicho ellos. Esto llevó al tipo de cambio otra vez a ponerse nervioso. ¿Cómo termina hoy el peso mexicano? En 20 pesos con 17 centavos, otra vez por encima de la barrera de los 20 pesos se va nuestra moneda nacional. Y desde luego, bueno, pues tiene que ver con estas decisiones tomando en Estados Unidos que nos afectan directamente a México. Así que en la semana, pues en efecto, sí terminó el tipo de cambio en 27 por encima de los 20 pesos por dólar, mostrando pues esta incertidumbre que yo creo que se va a frenar un poco o va a continuar hasta enero que tome posición Donald Trump, Marco.
Sí, Pepe, fíjate que en contra de lo que pues hay muchos sectores y amplias organizaciones que están teniendo mucho tiento, están viendo con mucho optimismo la llegada de Donald Trump. Lo cierto es que pues hay análisis, hay también contenidos editoriales que señalan que viene el peligro, que es inminente el riesgo para México con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y esto, pues yo creo que sí hay que tomarlo en consideración, porque México, ya lo había señalado alguna publicación, es el que mayor riesgo corre de que el presidente Donald Trump llegue a la presidencia. Y hay un estudio, un análisis de Fitch Ratings que hoy se está dando a conocer, en donde habla de qué estados de México se van a ver afectados por las amenazas comerciales de Trump. Evidentemente todo el país, la economía mexicana, se vería afectada por la potencial aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a México. Pero en caso de que ocurra esto, habría una mayor o un mayor daño, un mayor impacto en algunas entidades. ¿Cuáles? Aquellas entidades que tienen pues mayor grado de comercio, de inversión y de remesas que llegan de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Pues obviamente porque se vería afectado el nivel de exportaciones, se vería desalentado también el nivel de inversiones y por supuesto se reduciría el nivel de remesas en caso de que se cumpla la política de inmigración de Donald Trump de reducir el nivel de flujo de migrantes hacia Estados Unidos y además de expulsar a una gran cantidad de migrantes que ya están en Estados Unidos y que podrían ser expulsados de ese país. Así es de que yo creo que sí hay que tomarlo en consideración, hay que tener tiento. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, decía que es una integración comercial entre México y Estados Unidos que es irreversible y que hay muchas posibilidades de tener buenas negociaciones, buenas conversaciones con Estados Unidos. Ojalá que sea así. La verdad es que la parte de expectativa, de esperanza en los mexicanos siempre es muy importante, pero pues hay muchas amenazas.
Sí, hay esperanzas hay que cotejarlas con la realidad. Y en este caso, lo que tú comentas, Marco, interesante el estudio de Fitch Ratings, esta agencia calificadora, donde dicen, bueno, ¿qué estados se verían más afectados por inversión extranjera directa que están recibiendo más del nearshoring, de esta cercanía de inversiones que ya no pueden estar en China y se trasladan para México para exportar a Estados Unidos? ¿Cuáles son? Bueno, los estados Baja California, claramente zona hotelera, zona turística, pero también Ciudad de México, Nuevo León, zona del nearshoring, obviamente cerca de los centros de consumo y también de exportación, y San Luis Potosí, entre ellos serían los que serían afectados por los proyectos de inversión, Marco, de esto que comentas de Fitch Ratings, y de remesas, pues son los estados también que se verían afectados, los que reciben más remesas: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas. Son los que ponen aquí. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, hoy se corrió el rumor de que ya México habría perdido el panel de solución de controversias con el maíz transgénico. Sabemos que lo vamos a perder, ese ya lo tendremos.
Sí, sí, sí. ¿No? Ese ya está descontado.
Ese ya está descontado, pero sí. Aún así, obviamente, te hace ruido. Las fechas que se conocieron hoy es que sería el 29, ya presentó la contestación el panel a México. El 29 de noviembre se tiene la contestación ya del panel total. Y para el 14 de diciembre, pues ya ahora sí que para recibir Navidad, 14 de diciembre sería el fallo final. Hoy dijo Marcelo Ebrard que todavía no ha terminado el panel, que lo están discutiendo, pero pues yo no veo por dónde lo ganemos, porque no ha podido acreditar México que el maíz transgénico hace daño a la salud.
Sí, hay versiones encontradas, Pepe, porque sí, efectivamente, desde ayer se soltó este rumor de que ya habría sido notificado en México de esta resolución contraria al interés del gobierno mexicano por parte del panel arbitral, y que en México estaría preparando su respuesta. Sin embargo, pues la declaración de hoy del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la desmiente. Él asegura que todavía no se tiene ninguna noticia al respecto. Ya mencionabas tú las fechas, Pepe. Esas fechas son las que formalmente son las que se tendrían que estar registrando para llevar adelante este procedimiento. Vamos a ver, esto tarde que temprano, o más temprano que tarde, se va a saber. De lo que no hay duda es que México tiene muy poco espacio para ganar este panel de solución de controversias, porque México no ha podido comprobar que el maíz transgénico hace daño a la salud de manera científica. Más allá de las declaraciones, del discurso, etcétera, etcétera, no ha puesto sobre la mesa lo que le interesa al gobierno de Estados Unidos, que es una prueba científica que marque lo que la argumentación mexicana está diciendo.
Tal cual, Marco, como bien lo dices. Bueno, por otro lado, Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, ya dio a conocer cómo va a ir al grupo de los 20, los temas que van a tocar. En efecto, va a estar un día allá. Se regresa, solamente está un día en la plenaria, se regresa el siguiente día para estar aquí en las fechas y en la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución. Y la presidenta, ¿qué temas va a tocar? Dijo, esto lo va a conocer Juan Ramón de la Fuente, el canciller. Va a tocar digitalización, desarrollo sustentable, equidad de género. La va a acompañar también Lucelena González, la secretaria de Energía, la va a acompañar. Y sí, qué bueno que Claudia Sheinbaum vaya al G20. Creo que sí perdimos presencia en organismos internacionales cuando dejó de ir el presidente López Obrador a estos organismos internacionales, a estos foros internacionales, porque esos vacíos se llenan. Los ocupaba sobre todo Brasil, que iba a todos, desde el foro de Davos hasta G20, hasta todos los foros multilaterales. Estaba sobre todo Brasil ganándonos terreno, que ha sido nuestro principal competidor en ese sentido, en inversiones, en comercio. Y ahora qué bueno que vaya Claudia Sheinbaum, Porque pues también es una presencia mexicana, dice la presidenta, que va a dar a conocer pues la potencia cultural que somos, desde luego, pero también con temas, yo creo que posturas que puede dar México en desarrollo sustentable, ahora con una nueva política para Pemex CFE, con energías renovables, en equidad de género, hay equidad de género en el gabinete, pues también lo puede dar, digitalización, lo que quiere hacer con la agencia digital, creo que podría ser un buen momento para Sheinbaum y desde luego pues para México tener más presencia.
Qué bueno que va, Pepe, yo coincido contigo, es buen momento, es una buena iniciativa de la presidenta de México acudir a estos foros internacionales en donde México definitivamente pues abandonó el terreno en el sexenio pasado. Sin embargo, tú lo recordabas bien, durante muy buen tiempo, ahora sí que el hijo predilecto a nivel internacional, el que era bien visto en todos los foros, Lula da Silva.
Sí, claro.
Y ahora, pues, ¿quién es el que potencialmente se está perfilando como tal? Javier Milei, el presidente electo de Argentina, el presidente en funciones de Argentina, él podría estarse perfilando porque aparentemente han hecho muy buen clic entre él y el presidente Donald Trump y estaría siendo invitado a incluso a estar cerca, muy cerca del presidente Donald Trump en próximo foro. Así es de que vamos a ver, qué bueno que la presidenta de México se está poniendo las pilas y salga a los foros internacionales y exponga las posiciones de México.
Ahora, solo que Milei pues tiene que arreglar un pequeño problemita que se llama inflación, ¿no? Que sigue. Realmente ese problema de inflación en Argentina, obviamente sigue con la crisis, todavía no se ha frenado, le han dado cierto orden y Javier Milei, pero como bien dice, sí es mediático, que sí es muy de derecha, que sí quiere desaparecer a todo el Estado, sí, pero es mediático. Y en los foros internacionales...
¿Y es lo de hoy? Ser mediático es lo de hoy.
Bueno, pregúntaselo a Trump, ¿no? Pregúntaselo a Donald Trump.
Y aquí también, ¿no?
No cantamos malas rancheras, ¿no? El expresidente. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Maires. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Marco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Ricardo. Bueno, pues hoy para preguntarte, ¿cuál es tu punto de vista del comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar? Cierra la semana con ganancias acumuladas pero con pérdidas en el día y todo parece indicar que el comportamiento de hoy estuvo ligado pues con lo que se está decidiendo en Estados Unidos con esta decisión de designar a Lighthizer como representante de la Casa Blanca en materia comercial y es uno de los duros en materia de aplicación de aranceles, Ricardo, pero cuéntanos tú cómo lo están viendo ustedes.
Pues sí, efectivamente, Marco, hemos visto una volatilidad bastante, bastante elevada desde que se dio a conocer prácticamente que Donald Trump es el virtual presidente electo de Estados Unidos después de una elección donde no nada más obtiene la presidencia Donald Trump, sino también obtiene la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Senadores y al parecer, con base en lo último que chequeé este día, están alrededor de 7 escaños, si no me equivoco, en 7 escaños de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, el siguiente presidente de Estados Unidos contará con el apoyo de la mayoría simple del Congreso. Y eso es muy importante, sobre todo para las políticas comerciales que pueda establecer la nueva administración de Donald Trump. ¿En qué sentido? En que en algunos casos un presidente en Estados Unidos no puede imponer un arancel de forma unilateral si no es con aprobación del Congreso. No obstante, si ya cuenta con la mayoría en el Senado y llega a confirmarse una mayoría en la Cámara de Representantes, entonces probablemente sí pueda ser algo bastante, bastante preocupante hacia 2026 cuando se va a renegociar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y sobre todo se va a revisar. Y como tú bien dices, pues no ha habido nada confirmado, solamente me parece que Trump ha confirmado a quien será la jefa de la oficina de la Casa Blanca. Sin embargo, el artículo de Financial Times habla de Lighthizer como alguien que pudiera regresar como representante comercial de Estados Unidos y fue él quien obviamente participó de manera activa en la en la creación del T-MEC en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, por supuesto, que esto en qué sentido perjudicaría las expectativas para el tipo de cambio en México, en que, bueno, las tasas en Estados Unidos con aranceles con aranceles altos, porque aparte hay mucha especulación, Marco, entre las cifras que ha dado el presidente electo de Estados Unidos sobre aranceles entre 10 y hasta 100% en algunos casos para productos provenientes de México, si la administración de la presidenta Sheinbaum no llegase a frenar el flujo migratorio o el intercambio de drogas en la frontera. Entonces, hay mucha especulación. Sin embargo, obviamente los mercados tienen que reaccionar con la información que va saliendo todos los días. Y como tú bien dices, esta información, si efectivamente para sobre todo la renegociación del T-MEC, hay aranceles con Lighthizer, presionando con un vicepresidente que también es muy proteccionista, y por supuesto con Donald Trump, que da este intervalo entre 10 y 100% de aranceles, por supuesto que los mercados reaccionan negativamente, y vimos el tipo de cambio casi depreciarse 40 centavos de un día para otro.
Así es, terminó en 2017-2020 hoy. Ricardo, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto.
Igualmente, el gusto es nuestro, desde luego. Oye, Ricardo, cuéntanos un poco, viendo esto, obviamente hay mucha incertidumbre sobre lo que va a hacer Donald Trump. Tú nos los acabas de comentar, no sabemos si van a poner aranceles o si los van a poner del 20 al 100%, si a México realmente la va a llevar mejor porque el Tratado de Libre Comercio, él lo negoció, el nuevo T-MEC, lo negoció él y Lighthizer, lo negociaron. No sabemos realmente esto y la incertidumbre, en efecto, está afectando el tipo de cambio. ¿Se puede llegar a pronosticar el tipo de cambio de aquí a final de año o es muy complicado? De aquí más bien sería ya hasta enero que tome posición Trump y veamos las primeras decisiones.
Pues mira, de entrada, en la primera semana de que se dio a conocer la victoria de Donald Trump, yo creo que es muy pronto para poder hacer cambios en los pronósticos. De hecho, vimos cómo la Reserva Federal de Estados Unidos el día de ayer bajó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, incluso con un escenario que podría ser muy inflacionario, porque hay que recordar que los aranceles se cobran a las importaciones, y si las empresas no lo van a pagar, y si a México no se le puede ceder suficiente parte de este costo, entonces los consumidores norteamericanos son los que pagarían por este mayor precio, y eso presiona la inflación, y eso haría que la Fed no pudiera bajarnos la tasa tanto como lo ha hecho, digamos, en las últimas reuniones, ¿no? Sobre todo la primera, que se fue 50 puntos base abajo, y en la de ayer fueron 25 básicos, pero a final de cuentas vemos cómo la Reserva Federal tampoco está cambiando esta postura. Hay que tener algo muy claro aquí, Pepe. El presidente electo de Estados Unidos, sobre todo durante la campaña, cuando obtuvo su primer mandato, tiene una retórica bastante, bastante fuerte, que no necesariamente se llega a cumplir en todos los casos. Hay algunos reportes en Estados Unidos que dicen que una política arancelaria evidentemente le pegaría a México, por supuesto, como primer afectado por una disminución en las exportaciones de México, pero también allá generaría estragos incluso en el empleo, ¿no? Y sobre todo, como te digo, en la parte de consumo, las tasas se mantendrían altas, las tasas de interés, y eso haría que los consumidores también enfrentaran costos de financiamiento más altos. En fin, hay razones económicas por las cuales tampoco Donald Trump pudo establecer aranceles tan altos, digamos, durante su primer mandato, e incluso, y lo acabas de decir muy bien, él creó el T-MEC. Por supuesto que no va a ser un tratado que él vaya a revertir, y Lighthizer lo ayudó a hacerlo. Más bien, lo que podemos ver ahorita es una negociación más dura para condiciones más favorables en Estados Unidos, porque ha sido muy claro al decir que quiere que la inversión se quede allá. Y entonces, ahí más bien, en lugar de términos arancelarios, que es muy difícil, obviamente, en el tema de una renegociación de un tratado comercial que evidentemente va a ser muy dura en 2026 y que podría incluso empezar a sentarse los funcionarios en 2025 para empezar a ver ese tema, pues bueno, aquí habrá que ver más bien esa retención de la inversión que planea hacer el próximo presidente Trump bajando los impuestos. Eso sí nos puede pegar en serio. Eso sí es una amenaza muy creíble. ¿Por qué? Porque eso sí tiene la facultad, sobre todo con un Congreso que parece, digo, habrá que confirmar qué pasa con estos 7 escaños que le faltan a los republicanos para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, pero habrá que ver si efectivamente les va a bajar impuestos, dice que de 21 a 15% el impuesto corporativo allá, y eso sí, afectar los flujos de inversiones en México, eso sí genera una devaluación importante del tipo de cambio, y eso por supuesto afectar las perspectivas de crecimiento. Entonces, no todo es aranceles, creo que es más creíble desde mi punto de vista, un poco por la experiencia del primer mandato con Donald Trump, que algo sí más creíble puede ser que nos baje los impuestos y nos pegue directamente a la inversión extranjera.
Pues sí, sin duda, es un tema global, Ricardo Aguilar, el que estamos por enfrentar con el mandato de Donald Trump, porque así lo ha dicho, busca hacer más grande a América a través de la atracción de las inversiones hacia su territorio, las inversiones estadounidenses fuera de su país, y también pues esta guerra contra China. Ya estamos viendo también el anuncio, por ejemplo, de esta empresa de calzado, Steven Madden, de calzado y bolsas, que está anunciando que pues está buscando la manera de salir de China para muy probablemente radicarse o en Estados Unidos o en México. Y pues todo esto parte de una intención del gobierno de Estados Unidos de atraer hacia su territorio lo más que se pueda en cuanto a la producción. ¿Qué tanto esto también podría convertirse en una oportunidad para México en la medida en que pues una buena parte de esas inversiones pudieran llegar a México con el temor de que les pudieran aplicar aranceles por estar en la parte asiática?
Eso sí es un muy buen punto, sobre todo porque China sí, al parecer, y esto es completamente lo que hemos visto, ¿no?, con base en las declaraciones de esta segunda campaña, por así llamarla, de Donald Trump, pues sí, China es el principal foco ahorita del próximo presidente de Estados Unidos, y eso por supuesto puede ser algo benéfico para nosotros. Pero aquí y aquí yo creo que la presidenta Sheinbaum ha estado haciendo muy buen trabajo recabando cada vez más anuncios de inversión, como el que acaba de hacer de Mercado Libre el día de ayer por $2,500 millones, ¿no? Lo que hizo incluso con el Consejo de CEOs de México Estados Unidos, donde en ese momento Donald Trump era el candidato predilecto en las encuestas antes de que Kamala Harris volviera a repuntar y posteriormente perdiera. Bueno, ahí también hubieron atracciones. Hubo atracción de inversión bastante importante, ¿no? Y no se diga lo que ha cerrado internamente con el Consejo Coordinador Empresarial, pero bueno, todos son anuncios. Sí nos puede ayudar el hecho de que ahorita el principal foco en el cual Donald Trump podría concentrarse en temas comerciales sea China, porque sí, claro que podemos atraer ese tipo de inversión, pero de nuevo, aquí el tema más importante es qué tanto va a querer Donald Trump precisamente aplicar una política que nos pegue directamente, ya sea bajando impuestos allá, para que en lugar de que lleguen a México esas empresas que saldrían de China se relocalicen en Estados Unidos, ¿no? O también, por supuesto, el tema arancelario. Entonces, sí, aquí el punto yo creo más importante es que la volatilidad a 3 días de haber ganado la elección es, de nuevo, algo que los mercados no están tomando con calma, precisamente, y vamos a ver, yo creo, estos, por decirlo así, bandazos en las diferentes variables financieras, tasas de interés, bolsas, tipo de cambio, de manera importante. Y no se diga ya, por ejemplo, la bolsa que alcanzó, o más bien registró su mejor comportamiento en un año. Realmente ahorita el mercado, los inversionistas en Estados Unidos están concentrados en esta promesa de Trump de hacer crecer a la economía de manera interna. Y eso está haciendo que las empresas allá tengan una prospección de utilidades más alta. Y repito, las bolsas hayan registrado en Estados Unidos su mejor comportamiento en el año.
Récord, lo alcanzaron. ¿Le resultó a Trump cuando en 2017, 2020 le resultó? Obviamente vino la pandemia, pero sí le resultó. Recordamos que también la pandemia dio esos famosos, hubo los famosos cheques. En fin, ¿cómo lo viste?
Pues sí, eso, bueno, claro que hubo una inyección de liquidez muy importante en la economía norteamericana que hizo que pues la economía se recuperara muy rápido, ¿no? De la pandemia. Fue una inyección de liquidez que hizo que en cuestión de trimestres se recuperara, y aquí nos tomó un par de años. Pero bueno, la inflación allá fue un problema muy grande precisamente por este tema. Llegaron a tener niveles de inflación no vistos en 40 años. Y es ahí precisamente donde, bueno, aquí es otra preocupación. Si Trump llega a imponer aranceles que le pegan a la inflación de Estados Unidos, si incrementa el gasto a través, obviamente, de sus programas concretos. Y si baja impuestos, el déficit en Estados Unidos va a subir de manera importante. Entonces, es ahí donde sí vamos a ver todavía más inflación y vamos a ver a una Reserva Federal que no te va a poder bajar la tasa. Y ahí sí pegarme al tema del crecimiento en Estados Unidos. Probablemente, si Donald Trump inyecta gasto de manera muy fuerte, baja impuestos, o sea, imagínate, ampliación del déficit por los dos lados, ¿no? Y aparte, impone aranceles, bueno, entonces la FED, ¿dónde va a poder bajar la tasa? ¿En una sesión o la sube en algún momento, ¿no?
Complicadísimo. Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, muchísimas gracias por la entrevista.
Ricardo, gracias.
Al contrario, Marco, un gusto saludarlo.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, está todo el tema del maíz transgénico. ¿Qué va a pasar? Es un panel que ya tenemos encima. Dieron a conocer ya las fechas. Las fechas es la última, es el 14 de diciembre. Pero pues claramente vamos a perder este panel del maíz transgénico, pero a ver, pero necesitamos la voz de un experto, Juan Carlos Anaya, director general de GCMA, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
Bien, Pepe, buenas noches, con el gusto de saludarlos.
Igualmente, Juan Carlos. A ver, cuéntanos, de entrada, pues al parecer ya empiezan estos toques finales en la controversia. México no ha podido, obviamente, comprobar que hace daño de manera científica el maíz transgénico a la salud de los humanos. ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, lo que estabas viendo, lo que comentabas, Pepe, que el secretario de Economía hoy informó de que sí recibieron el informe preliminar el 22 de octubre, el cual ya fue contestado el 6 de noviembre, y como está en el calendario establecido, se espera que en la primera quincena de diciembre, como tú señalas, probablemente el 14 de diciembre se tenga el fallo final, que lo que se especula en medios extraoficiales es que no es favorable para México el fallo, derivado a lo que tú comentábamos y hemos comentado en varios programas, que México no mostró los elementos científicos de demostrar que el maíz genéticamente modificado hace daños a la salud humana, animal o al medio ambiente. Y pues bueno, se va a tener que establecer por parte de la Secretaría de Economía, en caso de perder, pues cuál va a ser la respuesta, porque tenemos 30 días para atender este fallo que se dé por parte del panel.
Claro. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco. Con gusto saludarte.
Igualmente. Juan Carlos, ¿cuál sería el camino que tiene México? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que mantienen una argumentación pues muy prácticamente inamovible, en el sentido de que pues están convencidos de lo que han argumentado en la política respecto al del maíz transgénico. ¿Qué es lo que correspondería hacer para evitar que esto afecte pues a la economía mexicana? Porque entiendo que no solamente serían represalias en materia de maíz transgénico, sino que Estados Unidos podría aplicar represalias en otros órdenes.
Buena pregunta, Marco. Y lo que hemos visto es de que México, en caso de que el fallo no le favorezca, es eliminar el decreto, y que de alguna manera la posición de la presidenta Sheinbaum y del secretario de Agricultura ha sido clara, en el sentido de que México no va a permitir la siembra de maíz genéticamente modificado y tampoco la importación de maíz genéticamente modificado para el consumo humano, pero ya ha establecido otra posición el secretario de Agricultura, en el sentido de que como la prioridad va a ser la autosuficiencia de maíz blanco, pues en el caso de amarillo ellos no ven problema que México sigue importando maíz amarillo para el consumo pecuario e industrial. Y esto pues es una decisión del gobierno de México desde el punto de vista interno y de soberanía, prohibir el uso de maíces genéticamente modificados, que también en algunos países del mundo se hace, y principalmente en algunos países, y es una protesta del gobierno mexicano.
Sí, eso es interesante, Juan Carlos, que hay que ver pues la postura propiamente, pero una cuestión es la postura del gobierno mexicano y otra cuestión es lo que traiga el Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio, en efecto, dice que si alguien prohíbe una importación, pues que la tiene que comprobar científicamente, y ese ha sido el problema con el tema del maíz.
Sí, fíjate, Pepe, que es muy interesante, porque fíjate que no se ha prohibido la importación de maíz blanco. Uh-huh. Porque acaba en este año, al mes de septiembre, han entrado más de 220 mil toneladas de maíz blanco de Estados Unidos, pero con certificados que muestran que no son genéticamente modificados. Mm. Es decir, no se está prohibiendo la importación de maíz blanco.
¿Cuántas toneladas decías, Juan Carlos? ¿Cuántas entraron?
220 mil toneladas.
Ah, son bastantes.
Sí, hemos llegado a importar más de 1,000,000 de toneladas el año. Del 2023 importamos 362 mil toneladas, 258 mil de Sudáfrica y 104 mil de Estados Unidos, pero ya Sudáfrica, como no está en el, no tenemos acuerdo con ellos, hay un arancel y eso ya hace que tampoco puede entrar el maíz sudafricano. Además, el sudafricano también es genéticamente modificado.
Sí, Juan Carlos, pues esto es bien relevante porque pues México tiene necesidad de importar maíz amarillo, maíz forrajero. En maíz blanco, pues prácticamente, bueno, me parece que estamos autosuficientes, aunque se importa, como tú bien lo señalas. Me parece que por motivos logísticos, la parte que se importa es así, ¿verdad?
Así es, porque realmente lo que se importa va a la zona noreste, hacia Tamaulipas, a Veracruz y a Yucatán, es correcto. Y también, como dices, Barco, México este año vamos a importar casi 23.9 millones de toneladas, 23.6 millones de toneladas van a ser de maíz amarillo. Ya México, con este volumen que está importando, ya es el mayor importador a nivel mundial. Y el maíz blanco es, por temas logísticos, México es autosuficiente en maíz blanco.
Fíjate, México es autosuficiente en maíz blanco, qué bueno que lo comentas. Es el maíz, obviamente, de consumo humano, a pesar de que importemos de repente, como bien como lo apuntas. ¿Cuál es la estrategia que estás viendo del gobierno mexicano en la política de maíz? ¿Crees que sí es la acertada la que estamos siguiendo en este momento, Juan Carlos?
Bueno, lo que hemos visto es que por temas de sequía y por los programas que no promueven la productividad, México en este año 2024 va a ser la producción más baja de los últimos 10 años. Y recordemos, Pepe, que México es autosuficiente de maíz blanco desde el año de 1989, donde el gobierno del presidente Carlos Salinas estableció una política de ser autosuficiente de maíz blanco, y se logró esa autosuficiencia gracias a que Sinaloa, de producir 360 mil toneladas, ha llegado a producir más de 6 millones de toneladas. Gracias a Sinaloa, México es autosuficiente. Claro, este año vamos a tener una caída en la producción, cayó más del 50% en Sinaloa por temas de agua, el año que entra bien igual. Entonces ya la autosuficiencia de maíz blanco apenas la pasamos, ¿sí? Ya no vamos a tener los excedentes de 2, 3 millones de toneladas que se iban para el consumo pecuario, se exportaba, en virtud de que viene una caída relevante en la producción de maíz en 2025 por los temas de sequía.
Por los temas de sequía, Juan Carlos, pero ¿qué tiene que ver la política de gubernamental en materia agropecuaria? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sigue el fomento? ¿Se ha involucrado ahora también en el tema de los precios de garantía? No sé si esto está afectando. ¿De qué manera afecta la regulación y la participación de las políticas del gobierno mexicano en la producción del maíz?
Lo que ha sucedido, es de que los programas de bienestar que tiene que ver con producción al bienestar, que es el Procampo, pues no promueve la productividad. El tema de los fertilizantes no ha aumentado la productividad del sureste mexicano, solamente se aumentó el 2%. Y en el caso de lo que vemos de precios de garantía de más de 1.800.000 productores de maíz, solamente beneficia a 80.000. Y ahorita la queja de muchos de los productores comerciales, que son los que abastecen al mercado nacional, se han visto con aumento de costos, con pérdida de productividad por falta de agua, pero también que los precios internacionales han caído, y lo que han ellos promovido es que regrese el ingreso objetivo y la agricultura por contrato, que les dé certidumbre, ya que también ellos merecen una política para que ellos puedan seguir siendo rentables, y estamos de acuerdo que también sean los apoyos principalmente a pequeños, pero todos son productores mexicanos y requieren de políticas focalizadas y diferenciadas, como lo tienen nuestros socios comerciales, que ellos sí tienen apoyos a sus productores.
Pues sí, la verdad es que ese es el tema, no basta con lo que la PEC está dando, sí tiene que haber este ingreso objetivo que obviamente ayudaba y te garantizaba sacar la cosecha, y si no, bueno, ¿con cómo lo vas a hacer? Así que bueno, ahí está el tema del maíz. Muchas gracias, Juan Carlos Anaya, director general
del
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias.
Buenas noches a los dos y buen fin de semana.
Buen fin de semana, Juan Carlos. Bueno, pues ahí está el tema, Marco, donde desde luego, pues lo más seguro es que perdamos este panel de maíz transgénico, una política de maíz que está siguiendo, pero como bien dice Juan Carlos, apenas estamos ya produciendo la autosuficiencia en maíz blanco.
Sí, desafortunadamente, pero vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y ahora vamos al tema que tiene que ver con el comercio entre México y Estados Unidos. Tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, buenas noches. Pues aquí cerrando la semana larguísima, ¿no? Yo creo que esto fue como los años de perro, los años, un año es todo un perro, dura 7 años de humano. Entonces fue una semana de perro, porque estuvo larguísimo.
Tienes toda la razón. Ya no solamente las semanas, los días son cada día cada vez más más intensos, Juan Carlos. Y bueno, precisamente quisiéramos que nos ayudaras con tu análisis respecto de lo que viene en materia comercial. Hoy se dice a nivel medios internacionales que el presidente electo Donald Trump estaría invitando a Robert Lighthizer para que sea el representante comercial de su gobierno. Y esto pues aparentemente tuvo relación con la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar. ¿Qué implicaciones podemos esperar con estos discursos de campaña tan agresivos, tan fuertes, con estas amenazas arancelarias que está haciendo como candidato y ahora como presidente Donald Trump en contra de México? ¿Qué podemos esperar en la relación comercial? Desde el gobierno escuchamos que no hay problema, que no va a haber ningún motivo de preocupación, pero tú cuéntanos.
Bueno, ahí lo que me mencionas, Marco, efectivamente hay muchos puntos. Primero, yo creo que las amenazas comerciales de Donald Trump, subir aranceles, prohibir importaciones, todo este tipo de ideas que ha repetido Trump, yo creo que sí hay que tomarlo muy en serio. O sea, no me parece que sea una propuesta de campaña, no me parece que sea una locura de ese señor. Yo creo que hay que tomarlo muy en serio y hay que considerar que va a tratar de implementarlo, ¿okay? Y aquí es en donde entra Lighthizer. Yo también vi la noticia de que lo iba a invitar. No me queda claro que le va a pedir que sea nuevamente USTR. Me sorprendería mucho, francamente, porque Bob Lighthizer pues ya fue USTR. Tal vez regresaría a trabajar con Donald Trump, pero en otra capacidad. Pero independientemente de eso, no hay duda que es una figura muy influyente en la política comercial y que va a seguir teniendo esa influencia, ¿no? Yo creo que la política de Estados Unidos va a ser más proteccionista. No me queda duda de que van a ser más proteccionistas. Y ahí es en donde, la segunda parte de tu pregunta, ¿qué podemos esperar o qué puede esperar México? Pues mira, una vez que el presidente Trump llegue, tratará de amenazarnos, tratará de pues utilizar todas las tácticas que ya le conocemos. Por ahí vi una declaración del secretario Brad donde decía que hay que tener mucha inteligencia, que hay que tener la sangre muy fría, que hay que tener la cabeza clara. Y yo no podría estar más de acuerdo. Francamente, si nosotros hubiéramos en su momento en la negociación original reaccionado de una manera pues como nos lo dictaba a veces nuestro sentimiento, pues yo creo que las cosas hubieran salido mal. Tenemos que darnos cuenta que lo que está en juego es mucho, que van a tratar de avanzar pues con todas estas amenazas, pero que México tiene que seguir su estrategia. México tiene que decidir cuáles son los temas que va a rechazar, los temas en los que va a cooperar y los temas en donde incluso vale la pena trabajar juntos, ¿no? Que estoy seguro que es el trabajo que actualmente se está haciendo el interior de la Secretaría de Economía.
Sin lugar a dudas, Juan Carlos, te saluda José Yuste. ¿Cómo te va?
Pepe, buenas noches.
Buenas noches. Tú decías que fue muy larga la semana. Espérate al año. ¿Cómo va a ser de largo este año todavía, este fin de año, con Donald Trump ya en la presidencia? Y fíjate que lo doy, sí llamó la atención Robert Lighthizer, otra vez representante comercial de Estados Unidos. Tú dices que quizá no, él decía Financial Times y al parecer que él lo que habría pedido, pero es muy difícil que se lo den, no sabemos, es la Secretaría del Tesoro, pero si es Lighthizer, pues desde luego sí, inmediatamente prendió alertas por lo proteccionista que es Lighthizer. Cree en el proteccionismo, cree en los aranceles, cree en las economías cerradas.
Sí, incluso él escribió un libro que ya está ampliamente circulando por todos lados. El título del libro en español se traduciría como No hay comercio libre. en inglés se llama There's No No Trade Is Free. Y en este libro, pues, él refleja todas sus ideas que implementó durante el tiempo que estuvo en USTR. Él piensa que hay algo intrínsecamente malo en esos déficits comerciales. Piensa que Estados Unidos cometió errores al permitir que las empresas se fueran, etcétera. Entonces, él no ha ocultado nunca lo que piensa y al menos en su primera responsabilidad en USTR, no sabremos si regresará o no, pues él trató de hacer todo lo que puede. También en su libro habla de la experiencia con México, yo creo que es algo que vale mucho la pena volver a leer ahora. Y él, pues bueno, comenta que la experiencia de la negociación del USMCA y del T-MEC fue algo pues profundamente retador, que fue un cambio de paradigma de lo que había estado haciendo Estados Unidos en los últimos 40 años, ¿no? Pero también en este mismo libro habla de otros personajes, algunos de ellos están por ahí, el secretario Videgaray, el secretario Guajardo, el embajador Seade, el propio Marcelo Ebrard y otros. Entonces, bueno, yo creo que eso se va a convertir en material obligado de referencia y de estudio, independientemente de que Lighthizer regrese a ser USTR o no. Pues hay que remitirnos a la historia, hay que ver qué fue lo que hicimos correctamente y hacer nuestra tabla comparativa, Pepe, de cuántas de esas cosas siguen aplicando en el 2025, ¿no?
Sin duda, estamos platicando con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior. Juan Carlos, yo creo como tú que hay que recurrir, el gobierno mexicano debe de recurrir a todo lo que tenga disponible para desentrañar la mejor estrategia con base en lo que ocurrió, pero con perspectiva hacia el futuro. Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿cómo debería el gobierno mexicano estar considerando a el presidente Donald Trump de hoy día? Porque luego se escuchan referencias de que ya México ya negoció con él, ya lo conocemos, ya sabemos cómo es, pero parece que hoy el Donald Trump de hoy no es el mismo de hace algunos años. Donald Trump además hoy gana con un triunfo arrollador, tiene un enorme poder político y además tiene unas ganas tremendas de hacer grande a América, como él mismo lo dice, en términos de económicos. Esto implica mayores barreras, mayor proteccionismo. Pero, ¿qué es lo que tú piensas, Juan Carlos?
No, pues por eso hablo de la tabla comparativa. Es decir, yo creo que la experiencia que se tuvo es muy valiosa y es una experiencia que hay que revisarla, hay que volver a estudiarla. Incluso ya hay hasta bastante análisis, te diría, académico respecto de la experiencia de México. Yo mismo, mi tesis de doctorado y otras cosas las hice a partir de experiencias, pero hay mucha gente que ha escrito respecto de eso. Pero pues como toda teoría, como toda prueba que se hace en laboratorio, en los escritorios, la tienes que ir comparando con la realidad. Yo pienso que el Trump del 2025 es una persona que se siente más empoderado. Yo pienso que él, todos estos 4 años que tuvo para rumiar sus frustraciones, sus odios, en fin, todo lo que ese ser puede estar sintiendo ahora, yo creo que lo han convencido de que él tenía razón. O sea, que su primera administración, en todas las cosas que él intentó hacer y que los adultos del cuarto, el secretario McMaster, el propio Mike Pompeo, en fin, gente que lo detuvo de hacer locuras más grandes, yo pienso que él ha concluido que se equivocó. Que se equivocó en limitarse, que se equivocó en hacerle caso a esas personas. Entonces, no hay duda que el Donald Trump que vamos a ver el año que entra va a ser más agresivo, va a tratar de implementar su agenda de forma muy rápida. Entonces, esperémonos ahí una serie de decisiones ejecutivas en los primeros días de su nuevo mandato en Casa Blanca, y con un elemento que no he escuchado mucho por ahí que se habla de esto, fíjate, pero a mí me parece importantísimo. A como están ahorita las leyes actualmente, pues no parece que él pueda postularse para una reelección después de haber sido ya presidente. Entonces, si esto es así, pues imagínate, tiene todos los incentivos y todo el poder para para avanzar en lo que desee, básicamente, ¿no?
Sí, va a ser interesante eso. Juan Carlos, te tocó ser parte del equipo negociador en la primera etapa del T-MEC con Donald Trump. ¿Qué tan difícil fue?
Fue muy difícil. O sea, aquí no voy a tratar de romantizarlo a la vuelta de los años. Y yo también por ahí hay muchas entrevistas y gente que como ustedes me ha dado el espacio, el honor de compartirles mi experiencia y mis recuerdos. Pero yo lo que pienso es que el proceso original fue muy difícil, pues porque no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Se tenía un objetivo, México tenía un objetivo, fue un tema que galvanizó a la opinión pública, y todos apoyamos ese proyecto, no había duda respecto de eso, pero por momentos efectivamente parecía que no íbamos a poder concluirlo exitosamente. Hay cosas que no están en tus manos, hay reacciones que tienen la gente pues muy viscerales, hay veces que elementos del exterior se pueden complicar. Por ejemplo, yo veo que un elemento del exterior que ahora nos va a complicar este proceso es China. Hace nueve años, cuando hicimos esto, pues China no estaba necesariamente en la primera línea de argumentación de Pemex, ¿no? No había habido una pandemia. La economía de México en ese momento pues se veía sólida, posiblemente más sólida de lo que estaba.
Claro.
Entonces yo lo recuerdo como un proceso difícil, un proceso que nos preparamos mucho, un proceso que recibió el apoyo de todos y salió bien, pero hay que volver a repetir
desde el tema, claro.
Hay que comenzarnos eso.
Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, muchísimas gracias por la entrevista.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte y regresamos.
Esto es Fórmula Financiera.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Buenas noches, ya nos incorporamos a Telefórmula, Fórmula Financiera. Desde luego los saluda José Yuste con mi amigo Marco Antonio Mares. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy bien, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con la audiencia de Telefórmula ahora y con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, Marco. Bueno, le comentamos ya en la primera hora cómo terminó el peso mexicano después de esta semana de subes y bajas, donde el tipo de cambio pues realmente padeció por la llegada de Donald Trump. Se puso inmediatamente nervioso cuando fue el día de las elecciones, lo vimos llegar hasta 20.80, después con la tasa de interés, la menor tasa de interés en Estados Unidos, que hacía pues menos atractivo las inversiones en dólares, más atractivos en monedas economías emergentes como la del peso. Ahí en ese día, bueno, pues ganó el peso mexicano, estuvo en 19.80 y hoy otra vez se disparó el tipo de cambio. Llegó hoy, terminó la jornada en 20.17, 20.19 el peso mexicano, así está cotizando en 20.19. ¿Por qué el peso mexicano se pone otra vez nervioso? Bueno, pues desde luego es la incertidumbre de lo que va a pasar con Donald Trump. Ahora con pues un análisis o una nota que trae Financial Times, donde vendría de nuevo Robert Lighthizer, viejo conocido mexicano, porque él fue el representante comercial de Estados Unidos, fue quien negoció o renegoció el Tratado de Libre Comercio para transformarlo en T-MEC. Desde luego, bueno, pues con todas las notas proteccionistas, todas las notas arancelarias, todas las notas que trae, obviamente, economía cerrada, Robert Lighthizer. Acabamos de platicar con Juan Carlos Baker, quien fuera pues uno de los negociadores mexicanos, y decía que, bueno, que fue muy complicado negociar con Robert Lighthizer. Bueno, pues este señor Lighthizer, otra vez, si es cierto, si se confirma lo de Financial Times, de nuevo Lighthizer sería pues el representante comercial de la Casa Blanca, y desde luego pues puso nervioso al tipo de cambio. Y cómo no, si Donald Trump lo que ha dicho es que va a imponer aranceles por lo menos del 20% a México, y de ahí sería hasta 100% aranceles. ¿Verdad o mentira? Con Donald Trump no se sabe. Tenemos un acuerdo comercial. Él ya lo renegoció. Fue el que tenemos, el T-MEC. Eso nos ayudaría. Pero pues la verdad es que sigue la incertidumbre con un Trump, ya que llega a la Casa Blanca en enero, Marco.
Sin duda, Pepe, creo que lo narras muy bien. Lo que estamos viviendo es un momento singular con el triunfo de Donald Trump, la repercusión que ha tenido en el mercado cambiario, las decisiones que aparentemente estaría tomando, como esta de Robert Lighthizer, uno de los duros en materia comercial, y por supuesto las potenciales implicaciones, impactos que tendría la economía mexicana en caso de que se cristalicen estas amenazas discursivas de campaña del ahora presidente electo Donald Trump. Y bueno, por otra parte, también hay que tomar en consideración las declaraciones, lo que aquí en México se está registrando por parte del gobierno federal. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hoy dijo que la integración comercial entre México y Estados Unidos es irreversible. Asegura que la integración comercial entre las dos naciones ha avanzado mucho. El crecimiento en el comercio entre las dos naciones muestra la estrecha integración. Y pues también mencionó el nivel de crecimiento del 6.5% que tuvieron las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos en los primeros 9 meses de este 2024. Además de que pues todo esto ha permitido no solamente un crecimiento de las exportaciones, la manufactura y la fabricación en México, sino también un beneficio para Estados Unidos. Mientras que por otra parte hay preocupaciones en los análisis de analistas, de firmas internacionales y de agencias calificadoras, Pepe Yuste.
Así, fíjate que lo que comentas, Marco, sobre Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, pues otra vez puede salir a ser uno de los bomberos que tengamos aquí en la 4T, ahora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con este tema del Tratado de Libre Comercio. Le va a tocar a él directamente, también a Juan Ramón de la Fuente en la Cancillería, pero a Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard ya se lo va a decirlo desde ayer, que realmente somos socios, y es el discurso que trae el gobierno mexicano, que somos socios, que somos complementarios, que realmente no somos competidores directos. Y este es el discurso que obviamente quieren que reine en Estados Unidos. No sabemos si esto va a quedar bien allá o no, si realmente lo va a tomar Estados Unidos, en particular Donald Trump, no lo sabemos. Lo cierto es que pues empieza a hablar otra vez de aranceles, y ahí México pues recuerda lo complementarios que somos. Y hoy, precisamente hablando de Marcelo Ebrard, hoy se dio a conocer que ya vendría el panel de solución de controversias del maíz transgénico, y México perdería este panel de maíz transgénico. ¿Por qué lo perdería? Bueno, lo sabemos bien, se ha argumentado, y lo tendrías que argumentar en el Tratado de Libre Comercio, en el T-MEC, que el maíz transgénico que está prohibiendo México importarlo, bueno, pues hace daño a la salud de manera científica, que lo compruebes de manera científica. Esto no lo ha podido comprobar el gobierno mexicano. Nos van a conocer las fechas todas son el 29 de noviembre, vendría la contestación ya del panel final, y la decisión final del panel sería a más tardar el 14 de diciembre. Esto hoy lo comenta Marcelo Ebrard, que ellos están argumentando que todavía no finaliza esta. Es complicado. En maíz blanco tenemos autosuficiencia, pero ya apenas si tenemos autosuficiencia. Maíz amarillo es el que se puede seguir importando transgénico, pero pues es una situación obviamente delicada que habrá que revisar otra vez el tema del maíz, Marco.
Sin duda es un tema muy relevante para la economía mexicana, es un tema relevante para el gobierno mexicano, que ha venido argumentando desde el sexenio anterior que el maíz transgénico pues es un producto que provoca daño a la salud, cuando en Estados Unidos están solicitando precisamente que lo compruebe de manera científica. Y esto es justamente el punto que va a decidir si el panel de solución de controversias, el panel arbitral, resuelve en contra o a favor de México. La mayor parte de los análisis señalan lo que decías, Pepe, que México muy probablemente lo va a perder porque no ha puesto sobre la mesa esa prueba contundente del daño a la salud del maíz transgénico. Pero por lo pronto, muy probablemente también se anticipa, nos lo decía hace un poquito de tiempo Juan Carlos Anaya, director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, que muy probablemente si México pierde ya de manera oficial este panel, esta controversia, lo único que le quedaría al gobierno mexicano es eliminar el decreto prohibitivo del maíz transgénico. Pero bueno, eso está en veremos, vamos a ver qué ocurre.
Vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, por otro lado, bueno, pues en el ISSSTE, recordemos, ya llegó Martí Batres como director del ISSSTE, y hoy hizo comentarios importantes Martí Batres sobre el tema de las pensiones. Dice que las pensiones de ex trabajadores del gobierno federal que estén por encima de la ley, bueno, pues las va a revisar, desde luego. ¿Y esto a qué suena? Pues a que suena que va a revisar, pues, de no funcionarios menores que fueron en el gobierno, sino desde luego, pues, quienes fueron secretarios de Estado o expresidentes. Algunos expresidentes ya han renunciado a la pensión que tenían. Por ejemplo, es famoso Ernesto Zedillo, renunció a su pensión. Felipe Calderón ha renunciado a la pensión. Lo que han pedido es que se les mantenga la seguridad, y yo creo que con toda la razón solicitan esto los expresidentes, que se mantenga la seguridad que tienen. Pero bueno, pues ahí estaría ya el tema de las pensiones ahora con algunos exfuncionarios. Suena que irían en contra de varios exsecretarios de Estado, Marco.
Sí, eso es lo que suena, Pepe, y ya es un decreto que se está publicando en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se informa que el director general del instituto, Martí Batres, está emitiendo el procedimiento de verificación para la verificación y, en su caso, modificación o revocación de las pensiones que rebasen el límite permitido por la ley del ISSSTE. Como tú bien lo dices, Pepe, muy probablemente va dirigido contra este grupo de personas que pudieran estar recibiendo más allá de lo que hasta ahora recibe la generalidad de los pensionados del ISSSTE, pero es una de las decisiones que se están tomando. Entre los considerandos que menciona este decreto es que pues se necesita llevar adelante este tipo de medidas para evitar que haya ese tipo de pensiones extraordinarias más allá de lo que la ley está señalando.
A ver cómo viene, vamos a ver el tema de las pensiones de exfuncionarios. Y bueno, por otro lado, desde luego está el G20. La presidenta Claudia Sheinbaum sí va a asistir al grupo de los 20, va a ser en Brasil. Qué bueno que lo haga. Esto pues mantiene presencia. Además va con tres temas que ella conoce y que puede aportar de su gobierno. Uno va a ser el tema de digitalización, pues va con la agenda, obviamente, de esa agencia de digitalización del gobierno mexicano, que la que lleva Pepe Merino, creo que es importante. Ya la agencia digital la habían hecho en la Ciudad de México, lograron digitalizar algunos trámites. Creo que esto es importante que México lo ponga en la mesa de lo que está haciendo. También el desarrollo sustentable, ahora que va a dar paso a energías renovables con esta apertura, nueva apertura que energética. El tema de equidad de género, la mitad de del gobierno obviamente trae equidad de género. ¿Quiénes acompañarán a Claudia Sheinbaum? El canciller y Lucelena González, la secretaria de Energía. Pero si te parece, Marco, ¿vamos a un corte comercial?
Vamos rápidamente y regresamos.
Perfecto, vamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Complot para matar a Trump. Estados Unidos acusa a hombre ligado a Irán. Así era el plan.
Eluniversal.com.mx.
México sigue enfrentando retos para reducir la pobreza. Banco Mundial. Ingresos tendrían que aumentar 3.6 veces, señala.
Milenio.com.
Hacienda da marcha atrás y devuelve subsidio a gasolina magna.
Elfinanciero.com.mx.
Se cumple la amenaza. Empresas de Estados Unidos huyen de China por miedo a aranceles de Trump.
Excelsior.com.mx.
Tras victoria de Trump, jueza pausa caso en su contra por elecciones 2020.
Eleconomista.com.mx.
Sistema de pensiones está en mejores condiciones que en 2018, pero aún es perfectible. Amafore.
Forbes.com.mx.
Jueza concede pausa al juicio contra Trump por asalto al Capitolio.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Ya tenemos aquí con nosotros en esta mesa de trabajo a Eduardo Marín, nuestro experto en materia de cine, de diversión en general. Cuéntanos,
¿qué
Eduardo?
¿Qué tal, Marco? Me dice Pepe, buenas noches.
Hola, Lalo, ¿cómo estás?
Con ustedes aquí en vivo a todo color. Pues no, mira, vamos
qué gusto
a
tenerte.
Muchas además, gracias, qué amable. Pues vamos a platicar nada menos de un gran acontecimiento como es el estreno en Netflix de la esperada película de Pedro Páramo. Ajá. La nueva versión de Pedro Páramo, que ahora dirige en su primera película el mexicano Rodrigo Prieto, que es uno de los mejores fotógrafos de cine en el mundo. que acaba de estar este año nominado al Oscar de Mejor Fotografía, nada menos que por Los Asesinos de la Luna de Scorsese, es el fotógrafo de cabecera de Scorsese, fue nominado por primera vez al Oscar por Brokeback Mountain, también hizo el año pasado la fotografía de Barbie, es uno de los grandes cinefotógrafos y ahora hace su primera película como director. Y vaya que fue audaz y ambicioso y arriesgado por hacer una nueva adaptación de la novela de Pedro. Muy complejo.
Es muy complejo. Justamente. Por Rodolfo, pasarlo en película, ni siquiera me lo imagino cómo.
Justamente, mira, Pedro Páramo, que ya va a cumplir 70 años de que la escribió Juan Rulfo, pues es el, como novela, es el gran prodigio de la literatura mexicana. Incluso, por ejemplo, cuando se publicó Octavio Paz, que era muy cercano en ese entonces cuando se escribió la novela a Rulfo, después se distanciaron, pero bueno, esa es otra historia. Pero Paz decía que era una de las, en ese entonces, una de las pocas obras maestras de la literatura hispanoamericana y la calificaba como una obra perfecta. Pero justamente Paz decía también que era una obra que era más auditiva que visual, donde era más importante el murmullo, el sonido de las voces que las imágenes visuales. Y por eso es tan complejo el adaptarla al cine. Ha habido otras adaptaciones, a fines de los 60 hubo una decorosa, en el 77 hubo otra, con que interpretó Manuel Ojeda como Pedro Páramo, también decorosa, que muy digna, y ahora 45 años después tenemos esta nueva versión de que dirige Rodrigo Prieto, apoyada totalmente y distribuida por Netflix, pero una producción mexicana, y que al igual que sus anteriores adaptaciones, creo que la libra es digna, es muy meritoria, pero pues, se queda lejos de la dimensión, de la fuerza de impacto de la novela. Es visualmente es muy atractiva, recoge el sentido de la novela de Rulfo, que es este retrato sobre los muertos, pero queda lejos de la dimensión poética y onírica de la novela de Rulfo.
El actor, por lo que estoy viendo, es el mismo que sale en El Abogado de Lincoln.
Sí, Manuel García Rulfo, mexicano, que ya está muy consolidado en Hollywood, lleva muchos años en Hollywood, y el reparto funciona bien, pero como les decía, sí capta la esencia general de la novela, que es una novela sobre la muerte, sobre los muertos, pero muy lejos del trasfondo, de la profundidad, de esa dimensión de la novela de Rulfo, que por cierto, cuando se editó, por ejemplo, recuerdo que el crítico literario y ensayista Mundo Valadez, en su primera edición de Pedro Páramo, decía pues, que los personajes, uno no sabe en qué momento son sueño o fábula o vida o verdad. Entonces sí es muy complejo llevarlo a la pantalla, pero Prieto la ha librado. Es una película muy meritoria, que hay que ver, muy digna, con muchas cualidades cinematográficas. Destaco, por ejemplo, la fotografía es extraordinaria, que es del mismo Rodrigo Prieto, extraordinaria. Y el reparto funciona bien. Manuel García Rulfo en el papel principal está bien. A mí me gustaba más, por ejemplo, el Manuel Ojeda, que interpretó a Pedro Páramo, pero él está bien.
Bueno, yo lo creo un buen actor.
Y el reparto también es adecuado, acertado, con Maya Batalla, Ilse Salas, Dolores Heredia, Tenoch Huerta, Roberto Sosa. En fin, el reparto funciona bien y es una experiencia cinematográfica y finalmente pues nos damos cuenta algo, pero básico y correcto y suficiente de la gran dimensión de la novela de Rulfo.
Pues qué bueno, fíjate que a mí me parece que, como decía Pepe, tendría que ser un esfuerzo muy, muy grande, porque se trata de una obra extraordinaria.
No, bueno, una obra maestra, efectivamente.
Una obra maestra que, como tú bien lo decías también, tiene mucho que ver con los silencios, con el realismo mágico, que era parte de la corriente.
Sí, que fue el antecedente, ¿no?, realmente del realismo mágico, que va a explotar como una nueva vena brillante de la literatura latinoamericana en los años 60. Rulfo fue ese como el antecedente.
Pero por lo que nos comentas, Lalo, y aquí siguiendo un poco la Marco, sí está bien hecha la película, sí vale la pena verla.
Vale la pena. Hay una fotografía más atractiva. Tiene cualidades formales, o sea, sí. Tiene cualidades narrativas, o sea, es muy digno el trabajo de Rodrigo Prieto como director y vale la pena verla.
Y creo que está siendo redituable, ¿no?
Pues bueno, es Netflix, entonces el balance de qué tan redituable es de sus ingresos no pueden ser contabilizados de una manera inmediata, como una película que es taquilla directa en el cine. Pero sin duda, va a ganarle suscriptores a Netflix, va a ser muy vista, además está muy promovida y sin duda vale la pena. Ahora, como producción cinematográfica mexicana, sin duda es de lo más destacado en los últimos años.
Sí, porque Netflix se ha convertido en la gran productora a nivel mundial hoy en
por
día.
Por supuesto. Ah, no, la número uno.
La gran productora.
Y de películas de todo tipo y de diferentes nacionalidades. Pero no solamente mexicanas, como es este caso, sino a muchos polacas, mucho tailandesa, coreana, japonesa, en fin. Pero vale la pena Pedro Páramo en Netflix.
Pues
y
hay que verla.
También en de streaming, pero destacadísima, sobresaliente, muy recomendable, de una serie, pero de otro director mexicano, que es nada menos que Alfonso Cuarón, que ahora en Apple TV... tiene, que ya hemos platicado aquí
de ella. Es una super serie, es una serie.
Disclaimer, desprecio.
Fíjate que tiene un ritmo,
extraordinario.
Un ritmo espectacular, porque esa es lenta, ¿no? Te va atrapando y atrapando.
Son
atrapando,
siete episodios, efectivamente, Pepe. Son siete episodios, fueron saliendo uno cada viernes. Hoy fue el último. Siete episodios en Apple TV y es verdaderamente sorprendente, es admirable, nos atrapa efectivamente, Pepe, de principio a fin, del primer episodio hasta el último. El final no decepciona, y es lo que yo, mi temor que yo tenía al decir este final puede decaer, como sucede en muchas series, en muchas películas, pero no, mantiene el mismo nivel. Cuarón muestra una vez más su enorme talento cinematográfico, no solamente narrativamente, sino también en el desarrollo del lenguaje cinematográfico, las tomas, los planos. Es brillantísimo, pero la historia es profunda, de historia de relaciones humanas, con giros sorpresivos, sorprendentes, una historia apasionante y además con un brillantísimo reparto. Cate Blanchett, que es una de las mejores actrices de la actualidad, esta extraordinaria actriz australiana, Kevin Kline,
que Sacha es un actorazo.
En fin, que es una serie sorprendente, es una garantía de serie. Todos los que la ven quedan verdaderamente encantados.
Oye, pues ahora vemos una competencia enorme, ¿no? Entre Apple TV, entre Max, entre Netflix, entre
tantas plataformas.
No, y todo lo que gastas en ellas.
No, absolutamente no es posible ya ver todo y tener todas las plataformas disponibles. Pero Apple TV es como una de las plataformas que son absolutamente imprescindibles, necesarias, obligadas. Y esta es una de las mejores miniseries que ha habido. Es una miniserie que gusta a todos, porque estoy recordando, por ejemplo, otras series recientes que a todos gustan, que son garantía de calidad, por ejemplo, el Gambito de Dama, de Netflix, o Las Gotas de Dios, que aquí platicamos mucho, que también que es de Apple TV, pero esta de Disclaimer, Desprecio, es de Alfonso Cuarón, y que confirma Cuarón en la cima cinematográfica a nivel mundial, pero es una serie imperdible.
Oye, rápidamente, solo nos estaba escuchando nuestro querido Leonardo Curcio, que dice que, bueno, él tiene la impresión que ya todas las pensiones de expresidentes se cancelaron el escenario anterior. Pues sí, irían contra secretarios de Estado, entonces, sí. ¿No? Claramente. Pero muchas gracias, Leonardo, un fuerte abrazo. Ahora sí, perdón, Lalo, hoy rápidamente, en cartelera cinematográfica.
En cartelera cinematográfica. Una recomendación muy rápida para una película italiana que está en pocas salas, pero que realmente vale mucho la pena, que se llama Mañana será... Siempre hay un mañana. Entonces, película italiana que fue multipremiada en Italia, fue un exitazazo en Italia, y es una historia que sucede en el 46, al año después de la guerra, cuando es la primera vez que pueden votar las mujeres italianas. Es una historia que se centra en una familia, en una mujer pues muy trabajadora, que tiene que soportar las humillaciones y la violencia de su marido, pero es un retrato muy humano, brillante, muy recomendable.
Pues la estaremos viendo.
En cartelera.
En cartelera, entonces. Perfecto. Muy bien. Pues, Eduardo Marín, muchísimas gracias.
Oye, qué bueno que regresas de tu crucero y en fin de esas cuestiones que haces, ¿no? Estas actividades fuera de trabajo que haces.
Bueno, pero no dejo de participar aquí. No, es broma. Es broma, no. No es a ningún lado, no vayan a creerse.
Muchas gracias, Eduardo.
Eduardo Marín, gracias.
Hasta luego.
Gracias, feliz buenas noches. Fin de semana. Vamos a un corte y regresamos.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya vuelven las noticias.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Brenda Estefan, nuestra analista internacional. Pues Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo viste las elecciones? Para empezar, me sorprendió no solamente el resultado, sino que fue más rápido de lo que yo anticipaba.
Así es, querida Mari Carmen, muy buenas noches. Acá estamos en Washington, en la capital de Estados Unidos, y sí fue muy sorprendente incluso para la población aquí en la capital de Estados Unidos, porque se esperaba que fuera una muy larga noche, que fuera una elección muy cerrada, que tardáramos incluso días antes de conocer el resultado, y sin embargo 10:30 de la noche, hora local más o menos, ya se empezaba a tener claridad de que el triunfo de Trump sería irreversible, y no solamente es que gane la Casa Blanca, sino que gane el voto popular, arrebata el Senado, y bueno, pues ahí la Cámara de Representantes sigue todavía sin tener resultados finales, pero en fin, una marea de votos para el Partido Republicano, y un desempeño de Harris, pues que fue no solo peor que el de Biden hace 4 años, sino peor que el de Hillary hace 8, y particularmente en estados bastiones demócratas como Illinois, como Nueva York, como California, le va muy mal a los demócratas en esta elección, Mari Carmen. Un resultado que desde luego no era el que se esperaba.
Brenda Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda.
Muy buenas noches, Marco Antonio. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Brenda, en cuanto a esto que acabas de mencionar, de el triunfo no solamente en términos de que alcanza la presidencia, sino que es prácticamente la aplanadora completa la que logra Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué nos puede llevar a pensar, a esperar de un candidato presidencial que utilizó pues toda clase de declaraciones amenazantes en contra de México, incluso hasta mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la víspera de las elecciones? ¿Qué tanto podemos esperar que se cristalicen esas amenazas, que realmente lleguen a afectar a la economía mexicana? O si estuvieras pensando que se trata solamente de declaraciones de campaña y que están lejos de cumplirse.
Pues mira, de principio a fin de la campaña, Marco, México se convirtió en objetivo, en blanco de los ataques de Donald Trump por el tema comercial, por el tema del tráfico de fentanilo, por el tema migratorio. Estuvimos constantemente en la retórica electoral del candidato republicano, y yo creo que no habría que subestimar los riesgos. Sin ánimos de ser alarmistas, hace 8 años, cuando entró al poder, muchos decían, no, estos son promesas de campaña, que no va a cumplir, y todos los temas de política exterior no se van a cristalizar, y bueno, vimos a Donald Trump retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París, retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, vimos cómo bombardeó Siria, vimos cómo retiró a Estados Unidos de Afganistán, ¿no? Y en el caso de la relación con México, pues el fortalecimiento o el endurecimiento de las medidas migratorias, incluso separando familias, el famoso quédate en México, en fin, yo creo que no hay que subestimar los riesgos. Creo que México tiene que estar preparado para 4 años pues de negociaciones difíciles con un hombre que gusta del chantaje y la amenaza como forma de gobierno, y pues México va a tener que pensar como piensa Donald Trump, tratar de entender qué es lo que mueve sus decisiones, tratar de buscar pues también en una óptica pragmática qué es aquello que le interesa a Estados Unidos de México, para estar preparados para tener pues negociaciones que puedan favorecer los intereses de nuestro país. Desde luego que no será fácil el tema de los aranceles, pues como bien señalabas, está ahí sobre la mesa como una opción. Todavía el último día de campaña volvió a mencionar Trump que impondría 25% de aranceles a los productos mexicanos si no frenábamos el tráfico de fentanilo y el tema de la migración. Esta idea de compartimentar la relación México-Estados Unidos, que durante años funcionó, que para que no se contaminara todo con el tema migratorio, se separaba una mesa de migración, una mesa de economía, una mesa de seguridad, eso se acabó. Hoy la dinámica con la relación con Trump va a ser otra y hay que tenerlo claro en el gobierno de México.
Sí, desde luego, Brenda, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy buenas noches, José. Siempre un gusto estar con ustedes.
El gusto, desde luego, es nuestro. Oye, Brenda, cuéntanos un poco qué sucedió con Donald Trump y Kamala Harris. Uno veía las encuestas muy parejas. De repente, sí, las apuestas eran un poco más favorecidas a Donald Trump, pero al fin y al cabo uno se esperaba algo muy cerrado. El voto duro de Estados Unidos parece que es un voto duro, pues, por alguien que es, obviamente, populista, de derecha, grosero, en fin, sencillo en todos sus 9 complejidades, en fin, cuéntanos qué es lo que sucedió exactamente con este voto pues escondido que tenían los Estados Unidos.
Pues mira, lo que está claro es que cuando hay un voto escondido, un voto oculto en estas elecciones, siempre favorece a personajes tipo Donald Trump. Y creo que no es solamente el personaje per se, sino también el enojo estadounidense. 2/3 del electorado querían un cambio, se decían inconformes con el rumbo que llevaba Estados Unidos, y de alguna manera Harris no pudo lograr desmarcarse de esa imagen de Biden, poder tomar un proyecto que la pusiera como una alternativa a lo que estaban viviendo actualmente los estadounidenses. Este tema de la economía pesó muchísimo, y a pesar de que los indicadores son positivos, de que la economía estadounidense está creciendo, se logró controlar la inflación, no hay desempleo, pues lo que vimos en Pensilvania el día de ayer, yo pasé desde las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde hablando con electores en centros de votación, continuamente nos decían de la carestía de la vida, de lo caro que estaba el ir al supermercado, de lo difícil que era tener acceso a una vivienda. Nos comparaban que sus padres a lo mejor habían tenido acceso a la vivienda a los 22 años, que ellos ya tenían 34 y no veían para cuándo. Hubo, desde luego, muchos otros factores, el tema de la migración salía, el tema del aborto entre las mujeres era un tema constante, pero creo que la pechuga del pavo, digamos, era el tema de la economía, que sí era una constante, y sobre todo el voto se separa mucho por clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora apoyó masivamente a Donald Trump, y particularmente logró obtener el voto de la clase trabajadora y sobre todo de los hombres jóvenes latinos, ¿no? Veía yo unos datos comparativos de ese tema y es impactante.
Ahí te interrumpo, Brenda, porque tal parece que se demostró que el voto latino no es uno. Uno es el voto venezolano y otro mexicano y otro, ¿no? Como que no es uno, y además no es lo mismo el mexicano que ya tiene tercera generación que el que acaba de llegar. Y lo que yo no entiendo es cómo hay mujeres que pueden votar por un hombre tan misógino, que tiene muchos juicios pendientes. Y por ahí te quería preguntar, ¿qué va a pasar con estos juicios que tiene pendiente? No puede, creo, que asumir funciones como presidente si están los juicios en curso. Y creo que ya el Departamento de Justicia podría echarlos para atrás. ¿Qué va a pasar ahí? Porque está es un hombre con 3-4 juicios pendientes.
Lo del voto latino, Mari Carmen, coincido plenamente, creo que lo habíamos conversado en alguna otra edición, no es un monolito, son los votos latinos, es el voto del cubano en Florida, que es muy diferente del mexicano en Illinois, de los puertorriqueños en Pensilvania. Cada uno se mueve por razones diferentes, también hay que ver el tema de si es primera, segunda o tercera generación. Entre más tiempo lleven aquí, más se asimila el voto al del resto de los estadounidenses. Hay también un voto con núcleos dentro de los latinos, núcleos conservadores, en el cual el tema del aborto o de la cultura woke pudo haber generado una preferencia por Trump, y también distinguir el de hombre y mujer, porque de hecho ayer 54% de los hombres latinos votaron por Trump, pero solamente 37% de las mujeres. Entonces, creo que sí es multifactorial y que vamos a tener que hacer un análisis mucho más fino y más granular para entender qué fue lo que pasó con el voto latino. Y respecto a los juicios, pues tiene una sentencia pendiente que se hará saber este mismo mes cuál es el veredicto del juez respecto a cuál es la sentencia. Veo difícil que realmente este tema vaya a impedirle de alguna forma a acceder a la Casa Blanca. Creo que eso ya va a quedar zanjado, y paradójicamente este hombre que se dijo víctima de una cacería de brujas, etcétera, pues hoy la población estadounidense le vuelve a confiar la Casa Blanca.
Así es, estamos platicando con Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los dos o tres puntos más importantes en los que debería enfocar sus baterías el gobierno mexicano para negociar con Donald Trump?
Pues mira, yo creo que lo primero es tener claro una estrategia de cómo se va a manejar, por qué canales y cuál va a ser la prioridad del gobierno de México. Hay que tener perfiles adecuados en los espacios como el Instituto Nacional de Migración, en donde va a haber enorme presión en la parte operativa si es que terminan dándose estas deportaciones masivas con las cuales amenaza el republicano. Yo creo que no va a poder deportar 11 millones de personas porque la logística y los costos serán altísimos, pero seguramente hará todo lo que pueda de esa promesa para cumplirle a su electorado. Habrá imágenes de gente siendo repatriada que él va a difundir ampliamente para hacer ver que está cumpliendo, y creo que ahí el gobierno tiene que ser muy cauteloso de tener a los perfiles adecuados en México para hacer esa negociación, de entender que Donald Trump le gusta ganar, que tiene una visión transaccional de las cosas, y ver qué puede dar México a cambio de ciertas cosas que sean interés estratégico para nosotros.
Se ve muy inteligente de verdad en esta relación. Brenda Estefan, analista internacional, de verdad, muchas gracias.
Gracias, Brenda.
Gracias a ustedes, como siempre. Muy buenas noches a ustedes y a quienes nos escuchan.
Buenas noches, Brenda. Vamos a un corto comercial.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos también vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, a Óscar Ocampo, el coordinador de energía del IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen, Marco, Pepe? Encantado de platicar con ustedes esta noche.
Igualmente.
Oscar. Hola, Óscar.
Pues así, a bote pronto, ¿qué piensas? ¿Cuál es la opinión de ustedes en este plan estratégico de energía eléctrica que se dio a conocer hoy?
De entrada, es una buena noticia el anuncio del desarrollo de más o menos 22.500 nuevos megawatts de capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional, entre inversión pública, más o menos 13.000 megawatts, y privada, más o menos 9.000 megawatts. Es insuficiente si lo comparamos con las necesidades que tiene el país. Sí, sí lo es, pero no deja de ser una buena noticia. Otra buena noticia es que se dan más detalles sobre estas reglas. Nos llevan mucho tiempo hablando de sí a la inversión privada, pero con reglas claras. Bueno, ahora ya tenemos un poco más de claridad de cuáles van a ser esas reglas, que en lo esencial estamos hablando de contratos de largo plazo con la CFE, un poco como lo que antes se conocía como los productores independientes de energía. El mercado eléctrico se preserva y no se habló de cambiar el modelo de despacho, es decir, de cómo se inyecta la energía a la red. Y finalmente, y aquí es una novedad, se incorpora la figura de los productores mixtos, que por lo que mencionaron el día de hoy, estamos hablando de una asociación público-privada donde el Estado pone por lo menos el 54%, el famoso 54% de la inversión, y los privados hasta un 46%. Esto le da flexibilidad a las posibilidades de inversión, y a reserva de que de que se desglosen más detalles, es una figura que puede ser interesante para el desarrollo de nueva infraestructura energética. Y finalmente, aunque esto no estaba en las láminas que presentaron, tanto la secretaria Lucelina González como la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizaron que la Comisión Reguladora de Energía mantendrá su autonomía técnica, no operativa, no de gestión, no administrativa, pero por lo menos la autonomía técnica en sus decisiones. Falta ver a qué se refieren, falta ver cómo van a hacer esta nueva arquitectura institucional del regulador, pero bueno, eso mínimo da para algo de esperanza de preservar la independencia regulatoria.
Óscar Ocampo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco?
Óscar, yo me quedo pensando en este comentario que haces de que las asociaciones público-privadas con pues el porcentaje mayoritario para el gobierno es un buen signo, en la medida en que vamos a ver qué tanto interés despierta. ¿Tú crees que haya mucho interés de los inversionistas privados en tener al gobierno mexicano como inversionista mayoritario en sus proyectos?
Va a depender de las condiciones, va a depender de cómo se cómo se determinen los contratos bajo los cuales van a operar estas centrales. Al final, hay casos de éxito en el sector energético de asociaciones público-privadas. Pensemos, por ejemplo, el caso de los gasoductos, ¿no? De la CFE con TC Energy para el Puerto al Sureste en el Golfo de México, pero también en el Tuxpan-Tula o en el Tula Villa de Reyes. También el caso de New Fortress es un caso importante en el tema de gas natural licuado. Es que sí, con las condiciones adecuadas puede funcionar, y bueno, todo dependerá de qué reglas se establecen, pero en lo esencial es positivo que por lo menos estén quitándole un poco este bagaje al Estado, ¿no? De absorber en sí, por sí mismo toda la inversión, como fue la política del sexenio pasado. ¿Y qué sucedió el sexenio pasado? Vimos, así como ahorita hablaba de 22,000 nuevos megawatts que quieren desarrollar este sexenio, siendo insuficientes, el sexenio anterior se autorizaron únicamente 11,000, ¿no? Así es que por lo menos este cambio en las ambiciones y en las posibilidades que están contemplando para la inversión, creo que es algo positivo.
Desde luego yo igual lo veo, Oscar. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Pepe? Buenas noches.
Buenas noches. Además, hablaron de un tema importante. Dicen que, bueno, habría capacidad, son energías renovables, para que entre el sector privado con energías renovables, hasta por 9,000 millones de dólares. Cuéntanos cómo lo viste esto, porque fue precisamente uno de los grandes temas del sexenio pasado que no se logró, y esta vez por lo pronto le ponen un número de inversión interesante, pero ¿cómo lo estás viendo?
El número puede sonar bajo, ¿no? Porque si pensamos que el compromiso de México con el Acuerdo de París, ya no llegamos porque ya estamos cerrando 2024, era 35% de generación limpia. Ahora, el compromiso de la presidenta Sheinbaum que hizo en su toma de protesta fue 45% para 2030. Bueno, para llegar a eso requerimos por lo menos unos 40 mil nuevos megawatts de capacidad renovable. Así es que 9,000 de los privados y otro tanto de la CFE es insuficiente. Pero esto es un plan y los planes siempre tienen cierta flexibilidad para ajustarse, ¿no? Pero aunque es positivo la apertura, todavía estamos lejos de las necesidades de México en temas de transición energética.
Pero en general te siento optimista. O sea, en general sí habrá mayor acceso a electricidad y se abre a la inversión privada, nacional y extranjera. Entonces, creo que por ahí habría que decir que sí, pues sí, hay que darle la bienvenida a este plan.
Con un optimismo cauteloso, pero si lo comparamos con la reforma que tira la Corte, la reforma de 2021, si lo comparamos con la reforma que rechaza la Cámara de Diputados en abril de 2022, sí estamos ante un entorno diferente, ¿no? Ante un panorama mucho más promisorio para la inversión público y privada. Faltan detalles, falta ver cómo se va a implementar, faltan ver las reglas, pero de entrada el discurso es distinto y los mecanismos que están proponiendo también lo son.
Sí, en ese sentido, Oscar, coincido contigo. Cuando hay necesidad de tener esperanza, pues es importante ver este tipo de señales. Pero yo quisiera insistir un poco en cuanto a lo que hoy se está planteando en nivel de inversiones, en nivel de participación del sector privado, en comparación con el pasado reciente, sí tiene una ventaja, pero en comparación con lo que se requiere para inversión en el país y de participación de la iniciativa privada, ¿será suficiente?
Todavía estamos lejos. Y contra el pasado reciente, sí, estamos hablando de prácticamente el doble de lo que se autorizó en el sexenio anterior. Pero si lo comparamos, por ejemplo, el total de autorizaciones, ¿no?, públicas y privadas de nueva generación, lo que se autorizó, lo que se plantea para este sexenio es 40% menos de lo que se autorizó en el periodo 2002 a 2018, ¿no? Así es que siguen siendo números bajos, ¿no? Y es necesario ir más allá. Y también queda la duda de cuál va a ser la capacidad financiera para absorber este plan de inversiones, ¿no? ¿Cómo lo va a fondear con su fideicomiso que ha estado fondeando las nuevas centrales, o lo va a fondear con deuda a largo plazo, o lo va a fondear con pidiregas, o lo va a fondear con recursos del gobierno federal en un contexto de una restricción presupuestal importante? Todavía son temas que están en el aire.
Sí, en particular con la Comisión Federal de Electricidad, hablaron de una inversión de 23 mil millones de dólares, hablan sí ya de invertir, y qué bueno que se hace. O sea, yo sí lo vi positivo, por lo menos ya hablan de producir, de invertir en transmisión, en distribución. ¿Cómo lo viste lo de la CFE?
Los montos en las redes eléctricas, que estamos hablando de más o menos 10 mil, si sumamos 10 mil millones de dólares, si sumamos transmisión y distribución, insuficiente, pero muy superior a lo que se viene invirtiendo la última década, por lo menos, en las redes eléctricas. Así es que, bueno, aunque todavía estamos lejos de lo que requerirías en principio para tú poder inyectar de forma acelerada esos 40 y tantos gigawatts, que les decía hace unos minutos, de renovables, pero si lo comparamos con la historia reciente de la CFE, sí estamos viendo un cambio sustantivo, que falta ver que se invierta, ¿no? Porque CFE trae un historial de subejercicios en la transmisión eléctrica muy importante, ¿no? Si uno compara los últimos 10 años, en promedio, si se autorizan 10 pesos de inversión física en transmisión, se han invertido 4. Pero igual los montos autorizados no estaban muy por debajo de lo que se anunció el día de hoy, ¿no? Así es que si se ejerce de verdad, nuevamente
Pues, Oscar Ocampo, nos agarra el pelo. Llévate a la guillotina al final del programa. Oscar
Ocampo, gracias.
Muchísimas gracias, coordinador de energía del INCO. Muchas gracias. Pepe, yo estoy
ya. Bonita noche.
Buenas noches, ya nos vamos.
Nos vemos, Mari Carmen Cortés, hasta mañana. O Marco Mares, hasta mañana.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
Y bueno, la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, en los controles técnicos de Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Ceci Durán, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Cristian Cervantes, Paco Huerta. Se quedan ustedes en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Muchas gracias.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.